Guipúzcoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sanz en nombre de todo el equipo de Deportes Cope Guipúzcoa. Y Manuel Alguacil recibirá el próximo domingo en el Noeta la insignia de oro y brillantes de la Real Sociedad.
Es que si alguno me quiere ver triste, no lo va a conseguir. Lo siento. O sea, no me vais a ver triste. Y el otro día cuando me iba, alguno me dijo, alguno de vosotros, y estuve a punto de saltaros. Me dio ánimos. Que no, que yo no necesito ánimos. Que yo tengo la conciencia muy tranquila. Y que yo, de aquí, cuando me vaya, me voy a ir súper contento, con una sonrisa y dando las gracias a todo el mundo.
Así es, y Manuel Alguacil Barrenechea, insignia de oro y brillantes, que le entregará Joaquín Aperribay a pie de campo pocos minutos antes de que arranque el partido ante el Girona. Y Manuel ha pedido además que el acto sea breve, que sea discreto, no quiere desviar el foco del último partido de la temporada en Anoeta. Con este gesto, la Real Sociedad reconoce algo más que un entrenador que ha clasificado 5 veces al equipo para Europa o ganado una Copa del Rey. Se reconoce a quien rescató una manera de competir que representa como nadie la identidad guipuzcoana. Y en tiempos de ruido, como los que vivimos, esta insignia suena a llamada a la unidad. Domingo 7 de la tarde, Real Sociedad Girona, duelo entre dos clubes que han tocado Europa, pero que no la volverán a jugar el año que viene. Ambos han pagado un peaje alto en lo físico y en lo mental. La Real encara el partido con las bajas de Aguer, Becker, Oscarsson y Allen, que está sancionado, pero con una buena noticia. Saharian está entrenando con el grupo, bueno, pues podría reaparecer, nunca se sabe. En el Girona son baja Van de Beek y Brian Hill, duda Miguel Gutiérrez y vuelve Arnau Martínez. Hoy es jueves, abrimos de par en par las verjas de nuestro kiosco de la COPE con Mauri Diáquez, Jessica Figueroa y Quique Iglesias, no sin antes pasar por el lineal del súper, para llevarnos una buena bandeja de calidad local. Urcabe, Berta Coca Litatea.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Bertaco Calitatea.
Primera mirada al Eibar, con la renovación de Sergio Cubero hasta 2027, el equipo prepara su partido del sábado ante el Burgos, 4:15, permanece asegurada y solo una derrota desde que llegó Beñat San José. En baloncesto en GBC, partes médicos, Mokran baja para toda la temporada, rotura del cruzado, Brankić esguince leve, podría reaparecer la próxima semana. Mañana comienza el playoff ante Estudiantes, serie al mejor de 5 partidos. En el balonmano, en Veravera, renovación de Xula Gavilán por una temporada más, la pivota argentina cumplirá su cuarta campaña en Donostia, 225 goles en 113 partidos, esta temporada lleva 62 en 45. En ciclismo, Giro de Italia, etapa más larga del Giro, 227 kilómetros por tierras napolitanas, con cotas a mitad de trazado. Tenemos líder a Mats Pedersen, seguido por Roglic, 17 segundos, Ayuso es el mejor español a 35 segundos. También la Itzulia Women, esta tarde a las 6, presentación oficial en Zumárraga, van a participar 114 ciclistas de 19 equipos con estrellas como Demi Vollering, que es una auténtica fenómena, aunque da un poco también favoritismo para Usoa Ostolaza y Anne Santesteban, las nuestras. Pelota, manomanista, semifinales definidas, ya lo sabéis. Sábado en Donostia, Altuna contra Lasso. Domingo en Gasteiz, Larrazábal contra Artola. Solo Altuna representa Aspe. Subida de precios además en entradas para semifinal y final. Se habla un poco de todo. Que nosotros vamos a estar aquí hasta las 4 de la tarde, pero en el 99.8 de la frecuencia modulada. Después en Cope Más San Sebastián, en cope.es, en los podcasts de iVoox, de Spotify y Apple Podcasts, nos puedes encontrar buscándonos como Deportes Cope Guipúzcoa. Ahora, el kiosco de la Cope para mirar de frente a ese partido del fin de semana contra el Girona.
Carrocerías Chistoqui, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocerías Chistoqui, la mejor solución para su coche. Carrocería Chistoki, en Bordaberri 4, Saravilla, Andoain. Teléfono 943-300020.
La solución con tu viejo vehículo la tienes en Desguace Rivera. Más de 10.000 referencias en stock, venta de piezas, gestión de residuos, neumáticos seminuevos, servicio de grúa. En Desguace Rivera se encargan de todo. Recogida de vehículos, tasaciones y tramitación de bajas en la DGT. Ya lo sabes, si necesitas piezas de recambio, Desguace Rivera. En Polígono Linchirin 8, planta 2, Oiarzun.
¿Cansado de los problemas de su portero o videoportero? CG Instalaciones es su solución. CG Instalaciones, empresa especializada con más de 40 años en el mercado y además servicio técnico oficial Fermax para Guipúzcoa. Informes en el 656-73-3809 o 943-29-3051. cginstalaciones.com.
¿Necesitas mejorar tu audición? En Alto y Claro mejoramos tu presupuesto de audífonos. Alto y Claro, reparación y adaptación de audífonos con 4 años de garantía. Te hacemos revisión auditiva gratuita. Y recuerda, trae tu presupuesto y lo mejoramos. Alto y Claro, tu centro auditivo de confianza. Alto y Claro, Urbieta 47 San Sebastián y Rondilla 6, Tolosa.
Pues su metodología innovadora verdaderamente funciona, ¿eh? Ha sido un placer trabajar con GUC.
Realmente es lo que necesitábamos, alguien de confianza que nos ayudara a conseguir un buen precio.
Acabas de escuchar testimonios reales de nuestros clientes. ¿Quieres vender una vivienda? Soy Íñigo Berasategui de GUC Asesores Inmobiliarios. Contáctanos en gucasesores.com.
Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Guipúzcoa.
No me fío de nadie. Le conozco muy bien. Menudo zorro. Yo también soy gitano, de Orio.
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las...
Venía escuchando la canción de... No puedo vivir sin ti, no hay manera.
Guipúzcoa, todos conmigo, ¿eh?
¡Ale! ¡Tira más y arte! ¡Diego Moana Surenti! ¡Vamos, Real!
3:33 de la tarde, escuchas Deportes COPE Guipúzcoa con Mauri Diáquez, con Jessica Figueroa, con Quique Iglesias y con David, nuestro técnico de control de directo. Mauri Diáquez, ¿cómo está usted? Muy buena.
Hola, Marco. Muy tranquilo.
Se nos va también un cantante, ¿eh? Un gran cantante.
Sí, sí, yo...
Estas cosas a ti no te gustaban mucho, ¿no?
Hace tiempo venía diciendo que Imanol lamentablemente había pasado de persona a personaje. Y es peligroso. Como persona es una gran persona... Pero este tipo de cosas, pues yo creo que se salían un poco del tiesto y a mí no me gustaban, ¿no? Pero, y bueno, luego tengo que felicitar, Marco, al equipo de anestesistas de la Real Sociedad, que es muy superior al de la Policlínica de Guipúzcoa, porque la maniobra esta que han hecho es, evidentemente, muy merecida para Imanol, pero coincide con el momento álgido, digamos, de...
¿De mirada al palco, quieres decir?
No, el momento álgido... de que el pueblo no estaba con Imanol ni con el equipo. El ambiente el otro día ante el Celta fue de pitos al descanso, pitos al final, igual no personificados en Imanol. Claro, esta maniobra ha sido muy inteligente, ¿no? Por eso le felicito al equipo de anestesistas de la Real, porque es una anestesia en vena, para que se escenifique una unión, que no pasa nada, que Imanol, ante todo, vamos a globalizar su trayectoria, no pensemos en los últimos 4 partidos que no hemos metido un puñetero gol. Insisto, que es una maniobra muy made in Real Sociedad, pero esto lo dejo aparte, de que efectivamente Imanol merece todo reconocimiento, y yo me imagino, Marco, la escena de Imanol con Aperribay por teléfono. Venga, Imanol, hemos decidido la insignia, déjate a Aperri de chorrada, es que... Bueno, pero Aperri, bien, lo hago, pero ya, hacerlo ya, o sea, es que me imagino, es que me imagino que habrá sido así. Simplemente digo que la Real Sociedad es especialista en este tipo de cosas, de maniobras de distracción, simplemente digo eso.
Yo no me había parado a pensar hoy en eso, todavía, sí. Todavía. Pero ahora escuchándote, sí, le doy todo el sentido. Hola, Jessy, ¿cómo estás? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú también le das ese sentido o no?
Pues qué difícil es encontrar el equilibrio, ¿no? Entre reconocer a Imanol todo lo que le ha dado a la Real Sociedad y la realidad deportiva de este equipo. O sea, a Imanol le ha triturado la temporada y el equipo está en descomposición. Entonces, ¿con qué te quedas? ¿Con esas quejas lógicas y entendibles que tendrá que hacer la afición en el último partido en Anoeta o en el aplauso y el cariño a Imanol. Es que es dificilísimo y entiendo también su postura. Dejadme en paz porque sé lo que está pasando en el campo. Es una lástima que este adiós sea así de incómodo.
Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, pero esta temporada que se está cerrando de manera tan catastrófica y tan triste en lo deportivo, y quizá también en lo institucional en algunos aspectos, sí que es verdad que ha tenido grandes momentos también esta campaña. Por eso digo que es un cierre de un ciclo maravilloso, con momentos brillantes este año, la semifinal ante el Real Madrid, que en donde el equipo saca esos arrestos identitarios que tiene para plantarle cara, ¿no?
Un momento brillante. Tengo la mano aquí para que me los nombres.
Bueno, en UEFA Europa League le haces frente a un Manchester United en el momento que te tiene contra las cuerdas en algunos espacios del partido.
Yo no lo comprendo.
Ha habido algunos partidos esta temporada, a mediada la temporada. A mí, por ejemplo, mira, quiero explicar esto. Para mí la Real arranca mal ya la campaña. De hecho, Imanol empieza a hablar de que si las giras por el extranjero, que si no habían preparado bien, que si la plantilla se cierra a prisa y corriendo. Bueno, varios detalles. La temporada no arrancó bien. Luego, por ejemplo, el haberle dado la vuelta al calcetín me parece un mérito de todo el equipo deportivo de la Real Sociedad. Plantilla, cuerpo técnico. Y volvieron a caer. Volvieron a caer víctimas de lo que venían repitiendo temporada tras temporada y que venían repitiendo, rueda de prensa tras rueda de prensa. El hecho de jugar tres competiciones, muchos partidos, mucha fatiga.
Sí, pero Marco, yo suelo decir muchas veces que el público disfruta en casa, en Anoeta, como lo disfrutábamos en Atocha. Y el público en Anoeta no ha disfrutado. O sea, Imanol no puede poner en duda esto, porque vamos a ver, Marco, de Anoeta solo me quedo con el triunfo sobre el Barcelona, el gol de Becker. A mí me encanta ganar a un grande, Barcelona, Real Madrid, me encanta ganar a Atletita. Ese día fue histórico porque le has ganado al Barcelona.
Por ejemplo, otro. Bien, Jesse, apúntame.
Lo iba a decir, el día que le ganas al Barça,
claro,
y cuando le compites en la vuelta de semis al Madrid en Copa.
Pero luego, Jesse, podríamos hacer un debate muy extenso sobre si es buena temporada o no. O sea, yo sigo diciendo, tanto en Copa como en Europa, te han eliminado injusticias arbitrales o no, patatín, patatán. Dos equipos, los primeros que eran potentes, te han eliminado. Manchester y Real Madrid. ¿Por qué? Porque yo considero, no le quiero quitar mérito a Marco, pero...
era potente el Manchester, decimos ahora.
Sí, pero, bueno,
pero en su momento hubo un equipo deshecho en la Premier.
Sí, pero se había demostrado, Jesse, que puso los huevos en la cesta de la Europa Liga.
Correcto.
Y acertado. Entonces, el tema es, Marco, vamos a ver, que la Real Sociedad se clasificase por los pelos para el playoff de Europa... Yo eso no comparto temporadón. O sea, el playoff fue contra el equipo más flojo de todos, contra el Midtjylland. Luego, en la Copa del Rey, eliminas a cinco equipos a un solo partido, pero contra Osasuna y Celta juegas en casa, en el sorteo. O sea, insisto, que tampoco quiero decir ahora catastrofismo que la temporada es mala. La temporada no es buena para mí si la Real queda, por supuesto, el 11 o el 12 en la Liga. Insisto en este matiz, Marco, en casa, la Real Sociedad, no puede ser que haya ganado 7 partidos de 18. Es una barbaridad. Por eso, para mí, si pongo la nota de la Real Sociedad está obligada a hacer disfrutar a su público en Anoeta, ha sido todo lo contrario.
Somos también muy dados a descontextualizar, y sobre todo desde que han llegado las redes sociales a nuestra vida. Recogemos un tuit de hace 5 años que va perdiendo, evidentemente, contexto y demás. Cuando Imanol Alguacil dice, y yo también creo que se equivoca, sobre todo en lo superlativo, cuando Imanol dice temporadón, en ese momento la Real todavía tenía opciones de clasificarse esta temporada para Europa. Si esta temporada la Real Sociedad finaliza con objetivo cumplido de competir en Europa, llega a octavos de final de una competición europea como la UEFA Europa League, repasemos historia de la Real, que no creo que haya llegado muchas veces hasta ahí, de hecho no llegó nunca, y cae eliminada de la manera que cayó eliminada, y contra el Madrid, los cuatro grandes que quedan, la Real, incluyo entre los grandes, Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Real Sociedad se pelean el entorchado de la Copa del Rey. A efectos numéricos de objetivos, que se manejan los entrenadores muchas veces con las pizarras y demás, sí que el target es de gran temporada, de excelente temporada.
Es un arma de doble filo, Marco.
Temporadón, te va el público encima porque que si no metes un gol al arco iris, que si tienes problemas para generar jugadas, que la gente va al fútbol todos los días. La gente ve lo objetivo y lo subjetivo.
Marco, y perdiste en Pilsen, que era una banda el Victoria Pilsen, no le ganas al Niza, le ganamos a un equipo que estaba en guerra, al Dinamo de Kiev, perdiste con el Anderlecht en casa, perdona, Dios.
No, es que tú lo puedes adornar bonito. es que nos caímos a las puertas de la final de Copa, vaya partido que hicimos en el Bernabéu, correcto. No, es que nos elimina el Manchester United y había ahí un árbitro que tal. Venga, correcto. Es que estuvimos hasta 7 jornadas antes de acabar la Liga peleando por entrar en Europa. Sí, pero la realidad es que te aferraste a la Copa gracias a ese partido, porque tenemos que ser realistas. No tuvo enfrentamientos mucho más duros la Real Sociedad en Copa del Rey. Puso todos los huevitos en esa cesta, ¿no? Que es una expresión que utilizamos. Por los pelos en la liguilla de Europa, efectivamente, y ya sabemos qué pasó con el United, que insisto, cuando nos íbamos a enfrentar al United, no, es que el United es un equipo venido a menos, que da vergüenza en Premier, bla, 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 bla.
Andy
Iturralde,
que sigue la Premier habitualmente, y Orfano decía que era una FIFA de equipo. Pero estoy con Mauri, ¿eh? Pusieron los huevos en la competición y jugaron bien, ¿eh?
Perfecto.
Como el Tottenham, los dos.
Bruno Fernández, por ejemplo, que yo pensé que ya estaba para retirarse.
Pero aquí en Anoeta tienes que dar otra cara. Tienes que hacerlo. Estás obligado a hacerlo. Y después en Liga, yo creo que en Liga se disimuló por inercia las primeras jornadas, pero nunca llegó a competir. Y al final estamos viendo que estás donde tienes que estar. La Real Sociedad está ahora mismo clasificada donde está por méritos y deméritos propios.
Jessy, ¿te acuerdas?
Es el tercer equipo que menos goles hace en primera división, más allá del Valladolid, que está en segunda y del Getafe.
Jessy, la Real
es que más
la
de la mitad de partidos ni marca. Que no ve puerta.
Sí, te recuerdo que la Real empieza la Liga con un 5 de 21, perdiendo contra la B, Rayo, Real Madrid, bien.
Pero en el cómputo de la primera vuelta disimulas y estás coqueteando con...
Que Roberto López Ufarte y yo mismo, que somos muy viscerales igual, en la jornada 10 dijimos que íbamos a sufrir muchísimo. Estamos encantados de habernos equivocado. Sí, sí. Porque, Marco, el comienzo de Liga en la Real Sociedad metió mucho miedo.
Llegaste a hablar, Mauri, aquí en el estudio de posible descenso. Sí, Dios no lo quiera, decía Mauri.
Y habéis visto
el desplome de... Las Palmas, que se fue a segunda después de una vuelta
Roberto,
horrorosa.
En el primer tiempo de juego, en el primer partido de la Real, dice, estoy muy preocupado.
Pero mira el desplome, por ejemplo, del Girona, que ahora está respirando, pero que llegó a coquetear
Hemos subido una noticia, subimos noticias regularmente, y os recomiendo a la Pal Portal de la cadena COPE en internet, en donde está la página del País Vasco, ahí vas a encontrar siempre noticias relacionadas con la Real Sociedad en el apartado de Deportes COPE Guipúzcoa. Bueno, pues la última, por ejemplo, va en referencia a la sobrecarga de contratos que tiene la Real Sociedad de cara a la próxima campaña, que es a lo que se están enfrentando el director deportivo Eric Bretos y el que va a ser ya nuevo entrenador Sergio Francisco. Decimos sobrecarga de contratos, Mauri, porque ahí incluimos a los de la primera plantilla, con los jugadores con dinámica de primera plantilla, que tiene mucho conocimiento sobre ellos, Sergio Francisco, y entiendo que van a tener protagonismo.
Y que entiendo que los baby fichajes, como les llamamos, no pueden salir. O sea, vamos a ver, es que no pueden salir ahora Javi López, Suchich, Oscarsson y Sergio Gómez. No, porque los has fichado en barbecho para que vayan mejorando y luego recoger los frutos. O sea, no, pues hay para mí semejante puzzle para resolver por parte de Eric Bretos, que yo estoy un poco asustado, porque claro, me están vendiendo ahora, luego estaremos con Keke Iglesias, que poco menos que Urco es ahora Lothar Matthäus, con lo cual que es un tema que también muy discutible, porque lo que triunfa en el español puede fracasar en la Real Sociedad perfectamente. Ahora Gorrochategui es increíble, Carricabur, o sea, pues hay un lío, Marco, con este tema. Yo, Marco, solo voy a pedir una cosa de rodillas a Perribay, por favor. Joaquín, no más fichajes Google. No más fichajes Google, que no tengamos que entrar a ver quién es Zakarian, quién es Suchich, quién es Momocho. O sea, por lo menos gente contrastada. Mira, Marco, el tema
con
de Sadik...
Con lo cerca que está Budimir.
Marco, perdona, el tema de Sadik ha salido mal, pero yo el tema de Sadik, yo a Sadik lo conocía, que se hinchaba a meter goles en Almería. Luego vino el chico, se rompió el cruzado y es un desastre.
Y vino el primo.
Simplemente pido a Perribay que no me haga entrar en la barrita de Google para saber quién ha fichado la Real Sociedad. Eso, por favor, con Roberto Olave.
Hay un mercado maravilloso de futbolistas que además conocen la Liga,
ya vale,
que se han fajado en Primera División y que pueden ayudar en objetivos como los que yo entiendo que tiene que volver a marcarse la Real Sociedad. Está bien, este año fue confusión absoluta desde que arrancamos hasta ahora, porque el listón yo no sé si ellos mismos tenían claro dónde situarlo. Al final no has planificado bien y no has podido competir. Es que la palabra es esa, no has podido competir y afrontar las tres competiciones, valga la redundancia. tus futbolistas, algunos venían machacados del verano, o sea, sí, es el ejemplo clarísimo.
O Sergio Gómez muy en forma, al revés, Sergio
bueno,
Gómez de
sí,
Olimpiada vino que se
sale. Los fichajes no rinden, después sí, sí, en un giro de guión inesperado a ti no te vale Sadik, que resulta que ahora están marcando goles en un Valencia
Jesse,
que en
perdona,
diciembre estaba descendido
Jesse,
y ahora
perdona,
míralo.
Y Alexander Isak fue Google. Tuvimos que entrar a ver a Alexander Isak aquí en el
era, pero ese salió muy bien.
Pero ese es uno de 100, Marco, sí, repetimos.
Sí, sí,
uno de 100, Mirlo Blanco.
Del
sí,
efecto Isak y del teorema Isak,
eso
¿no?
Es,
de
sí,
lo que causó eso, y lo comparamos con el Barça, el Dream Team de Johan Cruyff y
sí, pero
y Guardiola.
En el fútbol está todo inventado.
No, yo me explico por eso. Lo vengo explicando esta semana. Digo que el Barça nos dio grandes noches y un fútbol muy vistoso, y de hecho creo que también pilló parte la selección española campeona del mundo, pero hizo mucho año, por ejemplo, en regional preferente, en primera regional, que todo el mundo creía que podía jugar con el Barça, como el Barça. Bueno, pues igualmente el fichaje de Isak rescató 70 millones para las arcas de la Real Sociedad, pero aquí ya se pensaron que iban a descubrir el mundo de los fichajes Google, como dice Mauri, con Momo Cho, con Modibo Sañán, con un montón de... con Oscarsson, que lo estamos viviendo ahora mismo,
pareciendo,
con Susic...
Pero lo sabrá. Hay joyas por ahí adelante, por supuesto que
sí,
las hay.
Sí, pero no te va a saltar la banca todos los días.
Claro, a lo que yo voy es que el fútbol es fácil, o sea, está todo inventado, y tú citabas ahora a Budimir, que está aquí a unos kilómetros marcando goles, te puedo nombrar a Quique García en el otro. Quiero decir, al final hay jugadores que sabemos que para estas batallas están más que contrastados.
Mira, un plan de jueves, partido en la tele y paella en la mesa. No te líes, ¿eh? Véalo seguro, tu paella artesana, sabor de verdad, sin complicaciones. Listas en minutos, perfectas además para compartir. En el 943-459-655, repito, 943-459-655, un plan de jueves, ¡buah! Partidazo en la tele, paella en la mesa, tupaellaartesana.com. También en el Paseo de Ondarreta 11, tu paella artesana, el sabor que sí juega en casa. Bueno, mira, te voy a contar una cosa, Mauri. Uno de los futbolistas que a mí me tiene enamorado, y ya lo he expresado además en las redes sociales, que termina contrato, que tiene 26 años, que conoce la liga, es Javi Puado, sí, jugador del Español, donde está también sí, Urko González de Zárate. ¿Te
sí,
gusta o no te gusta?
Vamos a ver, Marco, mi opinión sobre Puado. Insisto, me gusta porque lo conozco y porque está contrastado y adaptado a la liga española. Pero para mí tenemos cromos repetidos, como Puado. Puado no es un 9, Marco. Puado no es un 9. Es un Barrenechea que mete 11 goles y el pobre Barrene que ha metido, ¿cuántos? 2. O sea, para mí, yo quiero un killer del área, Marco.
Pero eso también tendrá que venir.
Y Puado, aunque me guste, no es un killer del área. De esos tenemos para mí...
Pero no te estamos haciendo elegir.
Tres
no,
o cuatro.
No, 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 no es uno u otro.
A ver,
no,
te,
no,
voy,
no,
te lo voy a poner otra vez.
Puedes
manera,
traer dos o tres.
¿Me compras un Puado Budimir arriba?
Sí, te lo compro.
Caramba,
sí,
mira,
sí,
imagínate,
sí,
Mikel Oyarzabal por un costado, Puado
sí,
por el otro de enganche.
Otro tema es que Sergio juegue con dos arriba.
Nunca se sabe.
Porque
pero
la
bueno,
Real viene jugando con uno arriba.
No lo vamos a llevar antes de tiempo, que Kike Iglesias seguramente tendrá algo que decir. Kike, ¿cómo sí, estamos? Muy buenas.
Hombre, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Hola, Kike.
Ya ves que se está escribiendo un montón, se está diciendo, los de La Razón, creo que son los compañeros de La Razón, que dicen que la Real es el mejor colocado de los muchos pretendientes que seguramente tendrá Puado. Me confirmas, termina contrato y Garagarza está intentando que se quede, ¿no?
Se está intentando que se quede, sí. En cualquier caso, es uno de los jugadores mejor pagados del Español. Yo no sé qué idea tenéis de lo que le paga actualmente el Español a Puado, pero yo tiene una ficha superior a los 2.200.000 euros, ¿eh?
Upa.
Es decir, Puado está buscando el gran contrato de su vida. Yo no sé, tengo mis dudas de que lo pueda encontrar en la Real, o en el Sevilla, o en el Valencia. Yo creo que estaríamos hablando de que si Puado no se queda aquí, se va a ir fuera, seguro.
Ya,
pues sí, pero estando esos libre, cuartos te los paga la Premier y ya.
Pero vamos, Marco,
¿no?
Entramos en la típica dinámica de la famosa prima de fichaje. Es evidente que es
claro,
un,
como queda libre.
Es evidente que es un buen fichaje para la sociedad. Ahora mismo, Puado, aunque gane 2 millones por temporada, más 2 millones de prima de fichaje. Lo globalizas en 5 años de contrato y te puedes ir a una media, toda la global de la operación, pues en 12 kilos. Y me gusta por 12 kilos esa operación, por ejemplo, claro.
Mauri, pero que
claro,
que cobra dos doscientos en el Español y si se va de aquí es porque
quiere más.
Quiere
claro,
más.
Claro.
Sí, pero es un hombre libre, ese es el tema, Quique.
Sí, sí.
Es un chollo. Bueno, claro, sí.
Veremos, su agente se fue de Best of You y bueno, pues tiene ahora un agente muy agresivo y que yo creo que lo van a mover y lo van a mover en el extranjero. Esa es mi sensación a día de hoy. Pero bueno, cualquier cosa es posible. Es un futbolista que puede jugar en cualquier lado porque tiene capacidad y es evidente, estoy contigo, Marco, que no es un 9, pero es un buen segundo delantero. Sí. Y es un tío entregado, es muy buena gente, es un tío de cantera y es un jugador que el club que le fiche no se va a equivocar.
Ya, a mí me encaja perfectamente aquí por lo que estás relatando, por lo que estás contando, Quique, porque es un tío que entiende el trabajo académico de cantera, se ha mamado ahí, porque es un chico fenomenal, cabeza amoblada, y porque futbolísticamente, en los partidos que yo le veo, tiene una cantidad infinita de recursos para combinar con muchos jugadores de la Real.
Pero ahora tienes que dar un proyecto, Marco, y convencerlo. Porque si tú le vas a vender una medianía, tu objetivo es otra temporada de transición, con cuatro críos...
Y no estás en Europa.
Con toda la caña que le estamos metiendo a la Real Sociedad para que se centre y haga bien los deberes del nuevo libro, yo también soy el primero en decirle a Joaquín Aperribay, a Roberto Labe y a Imanol Alguacil, ole, 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 por los cinco últimos años. O sea, si de algo puede presumir la Real Sociedad es de tener un proyecto deportivo, que ahora hay que ir reconstruir, sí, pero ya tiene un histórico de éxito, de gloria, de juego y de cómo ganar los partidos. Yo creo que ahí a Puado lo enamoran seguro. Y a Puado seguramente le dirán, oye, tranquilo, que si se va Zubimendi, nosotros vamos a intentar traer esto, esto y esto, como han hecho con
todos.
Eso
es la clave, porque tú no puedes ir con la tarjeta de presentación de Europa por delante.
Oye, también te digo una cosa, Quique, a Urco ya sabes lo que hay, ¿no? De vuelta para casa.
Sí, de vuelta para casa, ya lo sé, ya voy preguntando a su entorno y no hay opciones, por mucho que él esté a gusto aquí y que le haya venido estupendamente al Español. Vamos a ver cómo acaba la temporada, ¿eh? Hoy, por ejemplo, sin ir más lejos, un partido trascendental como es el derbi, Urco se va a marchar, y se va a marchar con todo el dolor del corazón del Español, que le quisiera para el futuro, desde luego.
Yo te voy a decir una cosa, Quique. Yo cuando le he visto en el Sanse, le he visto jugar de pivote solo y me ha gustado mucho. Luego le vi en la Real Sociedad, en el primer
mucho
equipo.
De central, Marco, a Urco.
También.
Pero... Urco con Xavi Alonso toda la temporada jugó de central.
Correcto.
Con Arambarri.
Tres pasos por detrás y demás. Pero le vi jugar de mediocentro en el Sanse y hacer unos partidos muy buenos. Subió al primer equipo y parecía su primo, como suelo decir yo. O sea, no había manera de que el chico encajase esquema.
Muy nervioso.
El juego de Imanol necesitaba un mediocentro con más movilidad, con más rapidez a lo mejor para llegar en algunas fases. Y ahí en el Español le estamos viendo súper asentado, acompañado y demás. Pero te quiero preguntar...
Y en doble pivote, Marco, muy importante. En doble pivote en el
Español.
Pero
ahí en algunos momentos le veis solo en el pivote o siempre le veis acompañado.
No, siempre con Paul Lozano.
Siempre,
de hecho,
no, claro.
Los únicos días en los que sufre es cuando no tiene a Paul Lozano al lado. El otro día no jugó Paul y perdieron el Leganés. Le va muy bien el trabajo junto a otro mediocentro. Pero oye, tú, tiene un despliegue físico tremendo. Y yo creo que no es tan lento de ejecución como parece, ¿eh? Yeah. No es tan lento como parece. Y levanta la cabeza y con metros por delante es capaz de decidir siempre bien dónde va la pelota. Nos ha gustado mucho. A ver, no éramos muy exigentes, ¿eh? Veníamos de un desastre,
claro.
Eso también es verdad, claro.
No, vosotros estáis
acostumbrados a Zubimendi, pues a lo mejor decís, hombre, pues Urco, pero claro, aquí ha ido muy bien.
Bueno. Ahí tenéis a Garagarza, que ha estado de comentarista de Mauri Yáquez muchos años en la radio y ha aprendido un montón, ¿eh? Y ahora se ha reconstruido el equipo de arriba abajo, o sea que...
Bueno, sí, tendríamos nuestros matices ahí, pero bueno, sí.
seguro que sí.
Para acertar con Urco y con Roberto ha tenido que echar a 7-8 de los que fichó él, pero bueno.
Sí, pero benditos cromos que fichó en el mercado de invierno.
Desde luego.
¿Eh? Para reconducir la situación.
Sí, no, pero claro. Igual que cuando estaba en el Eibar había alguna patinada, pero jolín...
Y que mantuvo al final la apuesta por el entrenador, que muchos lo hubieran echado al entrenador.
Sí. Eso me parece también importante. Ya que te tenemos, Quique, y que te escuchamos habitualmente con el golf, pero sobre todo también con la bicicleta, con el ciclismo, estamos muy pendientes del Giro, están rodando etapa más larga del Giro. El otro día teníamos por aquí a Eri, y Eri ya nos decía, aquí la clave va a ser en si alguien es capaz de destronar a Roglic, que en su momento va a meter la mordida y se va a meter ahí.
Está la etapa neutralizada, por cierto, ha habido una gran caída en el pelotón y ahora mismo están rodando, pero no está contando, vamos, no sé si me explico.
Ah, vale, sí.
Yo creo que es que Roglic, si no se cae, va a costar mucho quitar este Giro. Hay otra crono dentro de unos días, me da a mí que Roglic, si tiene buenas piernas en la montaña, es imbatible, más que nada porque es el mejor contrarreloj, ¿no? Y entonces luego... En montaña cuesta mucho recuperar lo que pierdes en la crono. Pero bueno, vamos a ver Juan Ayuso qué tal le va. vamos a ver a Egan Bernal, que está gastando mucha fuerza. Veremos, está bien, es un reuchiro que está chulo, y porque ver a ver, tenemos un español con opciones.
Sí, luego Marco, no, le quería comentar aquí que el bombazo de mi ídolo Renko Evenepoel a Ineos, ha salido la noticia, no sé si está contrastado, sí. No sé qué te parece.
La bomba.
Claro, es que... Me pillas en día de derbi, estoy un poco desconectado, pero lo ha dicho Eurosport, con lo cual, si lo dice sí. Eurosport es como si lo dijeras tú, con lo cual que debe ser verdad. Así que, bueno, pues yo creo que Evenepoel busca un equipo para grandes vueltas. Es decir, Soudal no es un equipo que trabaje para él para las grandes vueltas. Es un equipo de llegadores, es un equipo de ganadores de pruebas de un día. Y yo creo que Ineos busca un equipo que trabaje para él para a ver si de una vez por todas tiene capacidad para ganarle un Tour de Francia a Pogacar, que esa es otra.
Vaya, Big Six que hay ahí, ¿eh? Pogacar, Vingegaard, Poel, Roglic, Van Aert. Vamos a tener auténticas maravillas cuando narréis el ciclismo. Es que estamos viviendo, no sé si es la época más gloriosa de todas o se le acerca, ¿eh?
Hombre, hemos narrado las vueltas de Contador, el Campeonato del Mundo de Valverde, pero el ciclismo ha trascendido tanto, a vosotros que os gusta tanto porque sois del norte y os gusta el ciclismo y lo vivís, mira, gracias por qué no decirlo, Eurosport y a la radio también. Estamos narrando con pasión cómo un esloveno intenta quitarle a un belga o a un holandés o a un no sé qué, y nos da igual. Y a Paco González, que es un tío futbolero y tal, flipa con Pogacar y le gusta que ataque uno a 50 de meta y que recupere y Van der Poel. Nos fijamos en el ciclocross, esto es acojonante, y disfrutemos mientras podamos.
Desde luego que sí. Quique, siempre es un placer charlar contigo. Te mandamos un abrazo, ¿vale?
Un saludo para todos, besicos.
Un abrazo.
Bueno, y hay partido contra el Girona.
¿Hay partido?
Hay partido contra el Girona. Dos equipos que jugaron en Europa, lo decía yo en portada, y a los que les ha pasado una factura tremenda.
Sí, pero Marco, insisto en lo que dije hace unos programas. La diferencia es que la Real Sociedad el año pasado jugó Champions y fue a Europa. Eso sí que fue temporadón. Y el Girona este año ha jugado Champions y casi desciende. Es la gran diferencia, ¿eh?
A examen para este tipo de perfiles de clubes, esto que ocurre, que ya es un precedente muy espeso, ¿eh? Es para tener en cuenta.
Ni uno ni dos, son varios.
El año que juegas en Europa,
de un extremo al otro,
enciende la luz de alarma.
Y sobre todo Champions, Marco, que el Celta, que fue a la Champions, va descendió.
Otro, no, hay un montón de ejemplos.
Pero si el Girona estuvo coqueteando
con Lotina,
con ese descenso.
Y fíjate lo que le supuso al Girona, que me gustaría también reflexionar sobre eso, y mucha atención, cuando perdió a Sabiño el año pasado y a Dobbik, el daño que les hizo. El daño que nos ha hecho a nosotros perder a Mikel Merino y a Lenormand. Y claro, dices esto y piensas en la próxima temporada que puedes perder a Zubimendi y posiblemente a Kubo o a Brais Méndez, y es que te echas a temblar.
Y sobre todo cuando no aciertas en el delantero centro, Marco, cuando no aciertas.
La importancia de la planificación. Claro. O sea, hay que currarse el verano para que después veas la realidad en el campo. Claro.
También esta espantada general al aficionado, que no lo entiende todo,
bueno,
que no
si
comprende
produce,
por qué
Marco,
se dan...
Si se
no,
produce,
no, las
no,
que ya
no,
se han producido.
Adelantemos, ya, pero digo, yo, este año digo.
Eso es, yo me refiero ya a las que ya se han producido.
Sí, Lenormand.
A Lenormand, Merino, a Merino, a que ya sabemos que Roberto Labe no sigue, que ya sabemos que Imanol no sigue, que ya sabemos que La Vaca no sigue, y que tenemos la sospecha más que evidente que Zubimendi tampoco, ¿no? Vamos viendo,
Marco,
que la gente va abandonando
ciclos,
el barco.
Son ciclos que se fracturan, se acaban, empiezan otros. Sí.
Y que es un club vendedor, la Real.
Hacer esa transición bien, trabajar en esa transición.
Claro,
eso es lo importante.
Pero Jessy, hasta ahora teníamos siempre el baremo en que, como mucho, en un verano se te había ido un grande. Hemos pasado a, en un verano, dos grandes, Lenormand y Merino, y solo falta que este año sean otros dos, otros tres. Entonces ya es preocupante, porque hay que intentar, bueno, el año pasado pudieron ser tres, y a Zubimendi le convencieron de que por favor de rodillas no te vayas, porque fue así, y espero, Marco, que no sigamos con esta dinámica, que se te van dos gordos por verano, porque si no es que cerramos el chiringuito.
Se marca ese partido, insisto, como hemos comenzado el programa, con la insignia de los brillantes para Imanol Alguacil. A mí me cuesta entender que haya alguien que no aplauda a Imanol Alguacil, pero los va a ver, ¿eh? Los va a ver, de hecho, en las redes sociales. A mí hay uno ya que me ha contestado, pues yo no voy a ir, no le quiero aplaudir. Me cuesta, mucho
mira
entender
que yo fui,
y lo respeto,
fui crítica, ¿eh? Porque creo que se le atragantó la temporada, hombre, pero eso no tiene nada que ver
pues
a su trayectoria, Dios mío.
Eso voy. Yo creo que ha sido, si no el entrenador más importante de la historia de la Real Sociedad, desde luego de la que nosotros hemos vivido, seguro. Y luego está, evidentemente, Ormaechea, que es...
No, primero Ormaechea, Marcos, son, primero, dos,
sí,
son dos ligas.
Pero
o sea,
que ya es de mi infancia,
sí, claro,
Ormaechea.
Claro,
y
Tosha luego.
Y luego Tosha, que marcó, desde luego, ya no solo... una historia.
El podio es indiscutible.
Exactamente. Nos vamos, venga. Mañana más. Agur.